otra vez para compartir la palabra del Señor. Qué lindos y ordenados, ¿no? Increíble. Adiós, mira, ya está. Vamos a compartir la palabra. Bueno, ya si me habéis visto la cara diréis otra vez con Sansón. Qué pesado este tío. He dicho que voy a hablar de Sansón por lo menos 4 horas. Este sería el tercer estudio de Sansón. Así que vamos a ello. Vamos a Jueces capítulo 15, versículos del 1 al 9. Asumiendo que la última vez que estuve aquí parado, dejé una tarea que podáis leer. Jueces capítulo 14, los versículos del 10 hasta el 20. Espero que lo habéis hecho en casa. Yo entiendo que sí, sois muy aplicados. Pero ahora vamos a estudiar Jueces capítulo 15, versículos del 1 al 9. Y la palabra dice: Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, «Entraré a mi mujer en el aposento», mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, «Me persuadí de que la aborrecías, y le di a tu compañero. Mas su hermana menor no es hermosa que ella, tómala, pues, en su lugar». Entonces le dijo Sansón, «Sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere». Y fue Sansón, y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, «¿Quién hizo esto?». Y le contestaron, «Sansón, el yerno del Tignateo, porque le quitó a su mujer y le dio a su compañero». Y vinieron los filisteos y le quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, «Ya que si habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré». Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. «Juro que me vengaré». Bueno, para los que estáis de Black Friday hoy, no podéis quejarnos, ¿no? Hemos tenido carta, cena del Señor, alabanza. O sea, que más ofertas en la iglesia del Señor que esta. Pero hoy vamos a seguir hablando de Sansón. Les voy a contar algo que me ha pasado aquí. Yo vengo de, ya muchos saben que yo vengo de Perú, un lugar donde, si conocéis Lima, en Lima nunca ha nevado. Y el día que nieve seguramente será el apocalipsis en Lima. Todo el mundo dirá, ¿qué ha pasado aquí? Nunca ha nevado. Lo cual mi experiencia estando aquí en Pamplona ha sido una de las más gratas. Cuando cae la nieve yo lo disfruto muchísimo. No es que estoy deseando, no es la nieve que no me deja ir a trabajar, es la nieve que lo disfruto. Pero hay algo muy curioso que sucede cuando nieva. Es que las aceras se ponen muy peligrosas. Y a veces vas caminando como si fueses un patinador artístico. Vas resbalando por ahí. Pero cada vez que resbalas, empiezas a tener más cuidado de ti mismo. ¿A que sí? Los que no tenéis unos zapatos adecuados cuando caminas por la acera, vais caminando con cuidado y vas diciendo, si resbala mi zapato, voy a caminar con cuidado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el sentido crítico del ser humano es que si algo le hace daño, tiene cuidado en no volver a hacer lo mismo. Parece que es instinto natural el de no caer en lo mismo. Pero a veces cuando escuchas canciones, voy a hacer referencia a un artista de aquí, Julio Iglesias, por ejemplo, y escuchas esa canción que dice «Tropezaré de nuevo con la misma piedra», te das cuenta que hay poetas y filósofos y artistas que hablan de que el hombre cae una y otra vez y otra vez y otra vez con el mismo problema. ¿Sabes qué te digo? En la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual es lo mismo. Solemos caer con la misma o tropezamos con la misma piedra una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Adivinen qué, Sansón no es la excepción. Sansón cayó con la misma piedra a pesar de que algo ya le había pasado. No aprendió nada. Hoy hablaremos de Sansón y vamos a ver lo que ha sucedido. Pero antes de hablar de Sansón, quiero recordarles el resumen de las dos anteriores prédicas. Es, primero, Sansón era un nazareo. Había 3 condiciones que Sansón tenía que cuidar. A ver, recordadme conmigo. ¿Cuáles eran? No cortarse el pelo, muy bien. No tocar un cadáver, un cosa inmune, muy bien. Y por último, no beber vino ni cualquier cosa que tenga algo de alcohol para que no pierda, digamos, la sensatez, ¿no? Tenían que tener discernimiento todo el tiempo, por eso decían no bebas, no bebas de nada fermentado. Tenías que tener una identidad y por eso dijo no te cortes el pelo, esa era tu identidad, tú eres un nazareo, un separado para Dios. Cada vez que la gente te vea te tiene que ver con el pelo largo y sobre todo no toques cadáver porque tienes que estar puro delante de Dios. Parece que Sansón lo estaba haciendo bien toda su infancia y este es el resumen de la segunda predicación que me tocó estar aquí. Hasta que se enamoró de alguien. ¿Se acuerdan de quién? De una mujer. No de Dalila. Algunos me han dicho, la última vez que prediqué me dijeron, ¿era Dalila? No, no era Dalila. Para que veáis que Sansón tenía sus manos. No era Dalila. Se enamoró de alguien y cuando le exigió a su padre, le decir, me quiero casar con ella porque quiero, parece mi hijo pequeño cuando dice quiero algo. Entonces dice que iba, la Biblia nos cuenta que iban a casa de pedir la mano de esta mujer. Y en un momento dado, antes de llegar a casa de una mujer, aparece un león joven y Sansón descubre que tiene una fuerza sobrehumana porque Dios le estaba revelando el poder del Espíritu Santo por medio de él. En ese momento, Sansón tiene que decidir dos caminos. Uno es seguir la voluntad de Dios con ese poder que Dios le estaba revelando o seguir con sus instintos. ¿Y qué decide Sansón? Seguir con lo suyo, porque se queda callado, no le cuenta absolutamente a nadie el poder de Dios. Y cuando llega y se casa, dice que se casa, pero previamente ya había tocado el cadáver del león muerto, rompiendo uno de los requisitos que al cual se le había dicho no lo hagas. Y cuando se casa, celebran una fiesta, que esa es la lectura que debéis haber leído ustedes en casa, celebran una fiesta que se emborrachan, rompiendo el segundo requisito, no bebas vino. Y por último, Sansón termina en un desastre natural porque se enfadan con él por una tontería de una adivinanza complica que Sansón va y mata a 30 hombres filisteos dándole amargura y un matrimonio totalmente desastroso. Y en ese momento descubrimos que Sansón se lleva por sus impulsos en vez de seguir la voluntad de Dios. Y estando en ese punto, triste, desolado, haber desobedecido a Dios, le podemos preguntar, Sansón, ¿ahora sí has entendido cómo funciona Dios? Y Sansón te va a decir, no. ¿Sabes por qué no? Porque el versículo empieza de una manera más triste todavía, porque dice, empieza, y aconteció que después de algún tiempo, en los días de la siega, Sansón dice, voy a visitar a mi mujer. No ha aprendido nada. Voy a visitar a mi mujer. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué tenía que visitar a su mujer? Porque los matrimonios con los filisteos no era un matrimonio donde tú formabas una unidad familiar, donde había esposa y esposo e hijos. No, simplemente era una visita, una noche, poder acostarse con ella y luego la dejaban ahí y él volvía cuando quería. Ese era el concepto de matrimonio que tenían los filisteos. Y entonces Sansón dijo, pues, hoy me apetece, hoy estoy aburrido y voy a visitar a mi mujer. Y miren lo que le pasa. Dice que llega a casa y el padre lo mira y le dice, pues yo pensé que ya no la querías. Yo pensé que ya la habías aborrecido. Así que cogí a tu mujer y se la di a tu compañera. Vean el concepto de familia, de parejas, de este pueblo filisteo. Se lo di a tu compañera, así como que se lo doy un animal. Obviamente, si hablamos esto en estas épocas, nos volveríamos todos locos. Twitter estaría reventando, ¿no? Habría manifestaciones afuera. Pero en esa época era parece común. Y encima le dice lo siguiente, le dice, ¿sabes qué? Pero mira, tienes a mi hija menor, es más guapa, si quieres, pues quédate con ella. Vaya humillación que recibe este hombre de Dios. O este hombre de Dios. Dice que Sansón se humilló tanto que salió enfadado de ahí. Y dijo, vale, ya veréis. Ya os enteraréis de mí. Y se va. La Biblia cuenta que dice empezó a cazar zorras. ¿Saben qué es un zorro, no? No tengo que explicar el animalito este. Con colas preciosas. Parecen pequeñas criaturas que van por ahí. Empezó a coger zorras y dice que les amarró de sus colas como una especie de ramas secas por detrás. Y los acomodó a dos zorras a una dirección, hacia los digamos, la siega y todo el sembrío de los filisteos. Les prendió fuego y saltaron las zorras, y las zorras con el fuego detrás empezaron a correr como locos por todo el campo y levantaron y prendieron fuego toda. Prendieron fuego toda la siega. Voy a leerlo ahí. Dice, después aconteció en el versículo 4 y después, versículo 5, después encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas, las viñas y los olivares. Arrasó el fuego, arrasó con todo. Creo que explicarles que el fuego es destructor, a estas alturas ya lo sabéis. Siempre que vemos esos incendios en verano, vemos lo grave que es a veces prender un pequeño fuego en un lugar donde se puede prender. Y los filisteos obviamente se enfadan y dicen, ¿quién ha hecho esto? Y alguien dice por ahí, fue Sansón. Sansón reaccionó violentamente. Sansón reaccionó, como diría, con la carne. Sansón pudo tener dos caminos en este momento. El primero es orar al Señor y preguntarle al Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Señor, ¿qué es lo que debo yo hacer cuando alguien me hace esto? Puedes reflexionar diciendo, Señor, ¿qué necesito hacer? Y el otro camino es, pues ya verán, ya se enterarán. Y a veces ese camino trae consecuencias terribles. Sansón se fue guiado por su ira, por sus impulsos, por su carne. La Biblia la llama la carne desatada, la ira humana. Dios en ningún momento hubiese permitido que Sansón actuase de esa manera. Pero estás en una situación donde Sansón tiene que escoger seguir la voluntad de Dios otra vez, porque no es la primera vez que le sucede, o hacer lo que tu carne te dice. Y adivinen qué escogió Sansón. La carne. La ira humana. Cuando tú reaccionas con tu carácter, cuando reaccionas con tus pensamientos y te olvidas de Dios, hemos orado hace un momento, Señor, amor a nuestros enemigos, pasión y todo esto, pero a veces reaccionamos y decimos cosas porque nuestro carácter sale a relucir. Y Sansón también le pasó eso. A Sansón le pasó eso. Sansón estaba en una situación, claro, tenía toda la justificación. Claro que ha sido humillado, lo sabemos, lo hemos visto. ¿Quién va a soportar tal humillación de que va a buscar a su mujer y su mujer se la entregan a otro y encima le ofrecen a la hermana? Pues es una humillación terrible para una persona, y un matrimonio, en el concepto de matrimonio judío, todavía es más terrible. Pero en vez de Sansón poner de rodillas y entregar la situación a Dios, porque él conocía de Dios, él reacciona con su carne, creando un malestar total. Santiago es muy claro cuando dice en Santiago 1:20 y dice así, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acuérdate de esa frase. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú quieres hacer las cosas de Dios, que la ira humana no tiene que estar presente ahí. Porque no obra la justicia de Dios. Sansón estaba, como diría aquí, perdóname la expresión, estaba cabreado y tenía toda la razón. No voy a justificarlo. La situación era feísima, embarazosa, terrible. Pero vean lo que dice en Jueces 15:7. Sansón responde de una manera tan inmadura. Les dice, entonces Sansón les dijo, ya que me habéis hecho esto, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Sansón les dice, juro que me voy a vengar, ya veráis quién soy. Y luego me iré, luego ya y dejaré. Muy típico, ¿no? De un hijo de Dios. ¿Qué me dicen ustedes? Muy típico, ¿no? ¿Os reís? Primero me vengaré. Y él estaba entregándose a los deseos de su carne. Él no estaba actuando como un hijo de Dios. Él estaba actuando como una persona parecida del mundo. Pero este era el Nazareo. Seguía con el pelo largo, seguía con la identidad de hijo de Dios, de siervo de Dios. ¿Por qué está diciendo estas cosas? Porque Sansón es una persona que se deja llevar por sus impulsos y no ha dejado en ningún momento que el Espíritu de Dios obre en su vida. Y eso da mucha pena para el hombre escogido por Dios. Como me encanta dejar tarea, les voy a dejar otra tarea. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Les dejo la tarea. Vais a leer vosotros en casa del 9, Jueces 15, del 9 al 20. Yo te lo voy a contar aquí, ¿vale? ¿Cómo dice? Te lo voy a contar, pero léelo en casa. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Te voy a contar. ¿Qué ha pasado después? Y aquí viene la chicha, digamos aquí. ¿Qué ha pasado después? Los israelitas, creo que lo expliqué, los israelitas dependían mucho de los filisteos. Dependían. ¿Por qué dependían? Porque los israelitas no podían comprar ningún utensilio si no estuviesen los filisteos ahí. No podrían afilar sus hachas, ni sus arados, ni nada sin los filisteos. El comercio entre los filisteos era un nexo tan grande que tenían que trabajar con ellos. Aunque era un pueblo que no los apreciaba, ellos tenían que trabajar con ellos. Algunos judíos estaban ya hartos de esto. Acuérdense que todo esto empieza porque había una crisis de invasión. Y los judíos estaban cansados de la sociedad filistea, de las costumbres filisteas. Ellos eran paganos, ellos eran unas personas soberbias, ellos eran unas personas, digamos, brutas, porque no entraban en el mecanismo del pensamiento judío. Pero los jóvenes judíos sí estaban entusiasmados por su cultura, les gustaba a sus mujeres, y el clásico ejemplo es Sansón. Porque si él fue criado para ser el libertador de Israel, me dirán ustedes, ¿por qué va ahí buscando mujeres en el pueblo filisteo de un pueblo que tiene que liberar? Es imposible. Entonces, sabiendo esta reseña, voy a contarte lo que sucede después. Los filisteos obviamente se enfadan y van y le dicen al pueblo de Judea, a Israel, le dicen, me tenéis que entregar a Sansón ahora mismo o pagáis las consecuencias. Obviamente, esto es desesperante. Y dice la palabra, y dejadme leerle versículo Jueces 15, 17, 15, 9. Perdón, Jueces 15, 17. Perdón, sí, me he equivocado. Jueces más adelante, el 15, y dice: y vino el pueblo y le dijo a Sansón: Sansón, ¿qué nos has hecho? ¿Acaso no te has dado cuenta que dependemos de los filisteos? ¿Acaso no has pensado las consecuencias de tus actos? ¿Acaso no te has dado cuenta que nos has creado un conflicto totalmente con ellos? Tanto es esto que Sansón les tiene que decir a ellos, vale, vale, hagamos una cosa. Me atáis y me entregáis a los filisteos, pero prometedme que no me mataréis. ¿Os imagináis que le diga Sansón eso al pueblo? Prométenme que no me vais a matar. Les está diciendo, esto está en el versículo 15, 9. Entonces los filisteos subieron, acamparon en Judá y se extendieron por Leví, y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón, hemos subido para hacer como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 de Judá a la cueva de Etam y le dijeron a Sansón, ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Y ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Había creado una crisis tan densa que Sansón tiene que decir, júreme, está bien, vamos, entregadme a los filisteos, pero ustedes no me matéis, por favor. Aquí, antes de explicar lo que sucede, voy a hacer una pausa. Dios lo escogió para liberar a Israel. Y estamos leyendo una parte de la lectura que en vez de liberarlo, lo ha hundido más. La situación es tan tensa La situación es tan dura y crítica que el pueblo, el propio pueblo, tiene que coger a Sansón y entregarlo a los malos, porque le dice: porque nos acabas de fastidiar todo. Tus actos han arruinado nuestras relaciones sociales, comerciales con los filisteos. ¿No te das cuenta que son ellos los que nos dominan? Si no te entregamos, van a haber represalias sobre el pueblo. Y en ese momento uno se puede preguntar, ¿qué ha pasado? Si Dios lo había escogido para que sea libertador, ¿qué ha pasado? Y todo porque tuvo dos oportunidades de seguir el camino de Dios. Y él decidió seguir el camino de su carne. ¿Entienden ya por dónde voy, no? Sansón, el llamado a ser el ejemplo, el llamado a ser el líder, el llamado a ser el libertador de Israel, es el que hunde más al pueblo. Porque cuando tuvo la oportunidad de escoger las cosas de Dios, escogió las cosas de su carne. Y esto, hermanos, es lo más triste de esta historia. ¿Dios permitió que sucediera esto? Claro que lo permitió. Porque te voy a contar lo que sucede. Cuando Sansón es llevado a la cueva, y esto lo leéis en casa, dice que el Espíritu de Dios vuelve por segunda vez en el ser de Sansón. Y le da esa fuerza. Y derrota a los filisteos y se libera. ¿Y por qué permite Dios que haga eso? Porque le dice: Sansón, por segunda vez te enseño cuál es el camino que tienes que seguir. ¿Por qué sigues actuando con tus impulsos? ¿Por qué te sigues guiando por tu carne? ¿Por qué no dejas que el Espíritu de Dios te guíe? ¿Saben qué es lo más triste de esta parte? Es que cuando el Espíritu de Dios viene, lo libera a Sansón, lo libera. Sansón puede decir: a partir de ahora voy a cambiar, hago mi promesa, me voy a MP o me voy a todo lo que sea. Pero te digo una cosa, no. ¿Sabes por qué? Porque el siguiente capítulo hay Sansón y Dalila. No aprende nada el muchacho. No aprende nada. ¡Qué cabezón! ¿Habéis escuchado esa expresión? Es muy de aquí, ¿eh? ¡Qué cabezón! ¡Qué cabezonería! Dios le va diciendo todo el rato: Sansón, te quiero para esto. Sansón, te quiero para esto. Sansón, te quiero para esto. Pero Sansón va a su bola, a su camino, a su manera, ¿no? Es triste que suceda esto. Es triste que estudiemos a Sansón. Porque el propósito de Dios era liberar a Israel. El propósito de Dios es hacer la obra de Dios. Pero a veces, la gente que está en medio de la obra, en vez de seguir al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, actúa a la voluntad de su carne. Y ahí es donde quiero entrar. Sansón se libera esta vez. Y vamos a hacer mi último estudio que hablaremos sobre la última ya, como quien dice, ya no más. Sansón, esta es la última que te permitimos, pero no voy a adelantar. Ahora quiero analizar un poco lo que es ese concepto de por qué Sansón es guiado por su carne. Hay un precioso pasaje en Romanos, y creo que vosotros lo conocéis. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, del versículo del 7 al 25. Pablo, leedlo en casa también, ¿eh? Romanos 7, del 7 al 25. Pablo hace uno de los ensayos más preciosos de la Biblia, explicando qué es eso. ¿Qué es eso de la carne? Yo solo voy a leer un versículo para que entendáis un poco a dónde voy. El versículo dice, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelvo a repetir, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si te quieres poner un título a este capítulo, yo lo pondría: la propensión del hombre al mal. La propensión al mal. Somos propensos a hacer el mal. Todo el tiempo hacemos a veces sin querer el mal. ¿Cómo respondemos con nuestro carácter? A veces decimos cosas sin pensar. A veces sueltas la ala y luego dices, uy, qué dicho. Pero bueno, ya está roto. A veces sin querer hacemos unas actitudes que no queremos. A veces hablamos cosas que no están bien de nuestros hermanos. Y yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo lo explica y dice, es que es vuestra carne. Todo el tiempo la carne va a buscar hacer que tus impulsos, tu carácter, tu manera de ser, actúe sobre el Espíritu de Dios. Como lo que pasó con Sansón. Sansón era una persona separada de Dios. Era una persona separada para la obra de Dios. Pero todo el tiempo lo vamos viendo que está actuando sobre la carne, sobre sus deseos. Ahora me estarán algunos diciendo, ¿pero de qué están hablando de la carne? No es un filete. A mis amigos argentinos no es un filete. Voy a explicar qué es la carne. La carne es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento. No es el cuerpo, ojo. El cuerpo es algo que Dios lo vio como agrado. Génesis dijo, y creó al hombre y vio que estaba bien en gran manera. Ese es el cuerpo. La carne es nuestra propensión a hacer el mal. El Nuevo Testamento lo habla en todo momento. Desde el Nuevo Testamento empieza a decir, y Pablo lo usa mucho, dice, y vuestra carne los lleva a pecar. No seáis hermanos espirituales, no carnales, ¿no? Porque el que tiene la carne con el espíritu no se llevan bien, etc. Pero si queremos definir qué es la carne dentro del Nuevo Testamento, es la propensión del ser humano a hacer el mal. Claro, si tú te traduces eso en la Biblia, la propensión a ser el mal, a hacer el mal, te queda muy, muy mal. Así que le pone la carne. Y ese es un concepto que vos estáis escuchando casi siempre, está presente. Cuando Pablo termina su ensayo en el capítulo 7 de Romanos, termina con unas frases preciosas que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es curioso, Pablo. Pablo empieza a hacer una evaluación sobre su vida y se da cuenta que con sus propias fuerzas no va a conseguir absolutamente nada. Si tú eres guiado con tus propias fuerzas, vas a llegar al fracaso, a ese tropezar una y otra vez. Y Pablo concluye diciendo, pues miserable de mí, vaya tela, no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo? No hay manera, lo he probado, no hay manera. No hay solución. Nadie puede venir a decirme que con sus propias fuerzas va a alcanzar el reino de los cielos. Eso está inaceptable. No encaja. Pero él dice luego, pero gracias a Cristo, por la obra en su cruz, que tengo victoria. Pero luego concluye con una frase muy interesante, que dice, yo mismo con la mente sirvo al Dios, pero más con la carne, a la ley del pecado. Él sigue diciendo, mi naturaleza de carne de pecado sigue estando en mí. Gracias a Cristo tenemos nuestra solución a nuestra vida de carne. Cuando nosotros leemos a Sansón, no estamos leyendo, mira, la semana pasada se acercaron y me dijeron, vaya tela con el Sansón. Sí, vaya tela. Totalmente de acuerdo. Cuando estamos leyendo a Sansón hoy, no es para aprender lo malo que ha hecho. Es para hoy tenemos que identificar que Sansón repite una y otra vez y otra vez. Y vas a ver que la próxima vez vamos a hablar del mismo pecado porque Sansón es recurrente. Hace lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es una persona que es guiada por la carne. ¿Y sabes qué es una cosa? Lo más interesante, que no le pasa solo a Sansón. Nos pasa a todos nosotros. Hoy no le vamos a echar la culpa a Sansón. Hoy tenemos que identificar que es un problema de todos nosotros. Porque si queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a fracasar y seremos vencidos. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, tendremos victoria. Acabamos de cantar, con mi Dios yo saltaré los muros. Parecíamos superpoderosos ahí. Pero me encanta, ¿con quién podemos conseguir la victoria? Con Dios. Con vuestras fuerzas, no. Si quieres reflexionar algo esta mañana, esto es lo que te regalo. Si haces las cosas de Dios con tus propias fuerzas, vas a fracasar. Pero si dejas que el Espíritu de Dios guíe a la voluntad de Dios, seremos un pueblo de victoria. ¿Amén, hermanos, o no? Pablo es muy consciente. Por ejemplo, una lucha de la carne con el Espíritu, dejadme, permitidme hacer esto, y seguro Eugenio lo ha visto, es cuando estoy aquí delante, yo veo muchos hermanos que luchan con su carne, ahora mismo. Sí, sí, yo no voy a decir quién, pero yo veo muchos hermanos que luchan con su carne, porque están así. ¡Amén! O están, sí, se les nota que están adormecidos. Yo sé que no soy muy gracioso, no hago un monólogo, ya lo sé. Otros están con el móvil, obviamente, sí, ya los he visto. No pasa nada. Pero esa es una lucha normal. O a veces la lucha es, ¿voy a la iglesia o no? ¿Cómo está el tiempo? Ahora es la ventana, está lloviendo, hace frío. Dices, bueno, hacemos un devocional aquí, punto, y nos quedamos aquí. Con el que bien está con la mantita. Esas son las luchas que tenemos a veces. Y esto estoy hablando de algo genérico. Pero a veces, Pablo me describe de una manera increíble la realidad de las iglesias. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. ¿Qué está pasando? Me encanta Corintios, y creo que aquí en el estudio hemos hablado de Corintios. Corintios era una iglesia preciosa, sí, porque cuando empezó era preciosa, porque algo me ha dicho, no, sí, te voy a decir por qué era preciosa, porque conocieron a Cristo. ¿Todos los miembros de Corintios eran cristianos? Claro que sí. ¿El Espíritu de Dios en Corintios estaba? Amén, estaban ahí. ¿Tenían dones espirituales? Claro que sí, Pablo lo reclama. ¿Estudiaban la palabra? Claro. ¿Tenían culto? Claro. ¿Y cena del Señor? Sí. Pero ¿por qué Pablo les dice, no los voy a hablar como espirituales, sino como carnales? Porque no habían madurado. Esta es una clara muestra de que aún siendo hijos de Dios, podemos ceder guiados por nuestra carne, porque no hemos cedido que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Y Corintios era ese problema. En Corintios había una iglesia, habían gente que servía al Señor, habían personas, pero Pablo identifica que cuando una iglesia es llevada por sus impulsos o por su carne, es una iglesia que va a fracasar. Y cuando digo, ¿qué sabemos de Corintios? Vosotros me vais a enumerar un mollón de cosas, porque es una de las iglesias que nadie quiere ser. Pero era una iglesia de Dios. Y Pablo empieza a decirles, de manera, hermano, que no les hablo como espirituales, tengo que hablar como carnales, porque no habéis madurado. ¿Estáis ahí con el Señor? Sí, estáis estudiando, claro, pero no habéis madurado en el Espíritu. ¿Y por qué no habéis madurado en el Espíritu? Porque no habéis dejado que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Y si no dejas eso, vas a fracasar. Y lo que hablamos de Corintios ahora es una iglesia que fracasó y que Pablo tiene que ir a arreglar muchas cosas y a poner en orden muchas más. ¿Os dais cuenta que tenemos que tener cuidado como iglesia a no caer como una iglesia de Corintios? Un cristiano, si no es guiado por la vía, por el Espíritu Santo, repito esto, un cristiano, si no es guiado por el Espíritu Santo, puede fracasar en su ministerio, en su familia y en su vida personal. Porque nos acaba de enseñar Sansón y la Biblia de que si vas con tus propias fuerzas, vas a tropezar en la misma piedra, una y otra vez y otra vez. Pero si te llenas del Espíritu Santo y dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, cantaremos, la victoria está en el Señor. Y eso sí que es un amén a todas. Cuando Pablo escribe a los corintios, les tiene que decir, hermanos, tenéis que cambiar ya. Y aquí viene una parte muy curiosa que siempre me han preguntado, ¿qué es eso de ser espiritual? ¿Qué es eso de ser espiritual? ¿Tengo que flotar? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que? ¿Tiene que haber un halo alrededor mío, un aura? ¿Cuando sonrío tengo que brillar? La definición de ser espiritual, lo dice Pablo, es aquel que es guiado por el Espíritu Santo, nada más. Eso es todo. Si tu día a día tú eres guiado por el Espíritu Santo, lo que haces, lo que hablas y lo que actúas será el Espíritu Santo en tu vida. Y aquí tenemos un gran problema con nuestra carne también. A veces nuestro carácter sale a relucir. ¿Y sabes cuál es la expresión más inmadura de un hijo de Dios? Es que así soy. Me tienes que entender. Me tienes que amar porque soy así. Y no es verdad. Claro que tenemos que amarte porque somos unos hijos de Dios. Pero es tu responsabilidad dejar que el Espíritu Señor actúe en tu vida. Nos hemos hecho insensibles a veces a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de ser. Reaccionamos con nuestro carácter y no por lo que Dios dice. Varias veces he escuchado desde este atrio, no por varios predicadores, que ames a tu prójimo, ames a tu enemigo, pero cuando te hacen una, ¿qué dices tú? Me vengaré. Ya verás. Quédate tranquilo, ya verás. Ya verás. Te pregunto, ¿eso es de Dios? ¿Esa es la manera en que Dios quiere que tú actúes? ¿Qué preguntas más terribles estoy haciendo hoy? El que busca el temor de Dios y actúa bajo su poder, victoria sobre todas las cosas tendrá. Lo he aparcado a Sansón porque al pobre Sansón le hemos dado duro. Ahora nos toca a nosotros. Hay una historia que a mí me ha gustado siempre. ¿Conocéis a los esquimales? Sí, conocéis a los esquimales. Los esquimales, para transportarse por el Ártico o por el Polo Norte, dependiendo de dónde están, yo creo que por el Polo Norte más, utilizan perros. A los amantes de los perros, entendad que es un medio de transporte. Utilizan perros. Y saben, conocéis, ¿no? Los perros son como caballos de fuerza que tienen los coches, pero de caballos de perros, diría yo. Perros de fuerza. 7, 8. Y a un criador de perros que vivían los esquimales le preguntaron, ¿cómo hace para que exista la armonía en esos perros? Porque si vosotros veis, vosotros conocéis un poco de caballos o lo que sea, que yo no conozco, pero me he informado, para que cuando dos caballos lleven un carro, tienen que estar en sincronía, tienen que convivir, tienen que llevarse bien. Si algo no funciona, si uno se para, rompe toda la dinámica. Y le preguntaron a los esquimales, estos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para trabajar con estos animales para que todos tengan un alma, todos tengan un sentido de ser? Y él dijo, mira, dos cosas. Siempre vamos a tener perros buenos y perros malos. Hay perros malos que siempre van a pelearse contra otros, van a buscar el que no se rompa la paz, pero hay perros buenos que sí van a empezar a buscar un poco que haya armonía, haya un liderazgo, etcétera, etcétera, haya una comunión. ¿Y qué hacen? Le dice, muy fácil. Al perro bueno le doy más comida, lo hago más fuerte, lo alimento más. Y al perro malo, al que me rompe todo, le raciono la comida, le quito cosas, lo hago débil, porque cuando termina se cansa y está tan cansado que no va a fastidiar a nadie. Y un predicador cogió esa idea y dijo, pues es cierto, la vida espiritual es así. Tu vida espiritual es tu carne un perro malo y tu espíritu un perro bueno. Al quien alimentes más es el que mandará en tu vida. La pregunta es, ¿a quién alimentamos más? ¿A nuestra vida espiritual o a nuestra vida carnal? Pablo le dice a los tesalonicenses, creo que habéis hablado de esta iglesia. Esta iglesia era preciosa, esta iglesia era un ejemplo a seguir, esta iglesia era dadivosa, entregada. Pero ¿sabes qué les dice Pablo? En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Pablo les dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si vosotros perdéis el Espíritu Santo de vuestra iglesia, vuestra iglesia no será como antes. Iglesia del Señor, hemos apagado el Espíritu. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hemos apagado el Espíritu? ¿Podemos decir que esta iglesia es una iglesia guiada por el Espíritu Santo? Amén. Me encanta un amén por ahí. El resto está pensando, porque no debemos dejar que se apague el Espíritu Santo en esta iglesia. Por eso es que para que no se apague el Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu obre cada día en nuestras vidas. Obre cada día en nuestras vidas. Termino ya, porque he tratado de ser lo más rápido posible. En Gálatas 5, 16, 17, hay una frase que Pablo también reflexiona y nos entrega de manera extraordinaria. Y dice, digo pues, lo conocéis todos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la... Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu. Hablábamos de Sansón. Volvamos con nuestro amigo Sansón. Os vais a ver que la próxima vez, que es la última, y ya con eso descansaremos de Sansón. No os preocupéis, ya están cansados de Sansón. No es Sansón, estoy pensando en Sansón todos los días. La última vez que veamos de Sansón, vamos a ver algo triste. Que hasta el último minuto no entendió nada. No entendió nada. Me encantó porque empezábamos con esa ilusión. Y el pueblo de Dios tenía una crisis y Dios dijo, escogeré un hombre para liberar a mi pueblo. Y recorriendo la vida de este hombre, llega a su final, y va a llegar a su final, y no ha entendido nada. No dejes que eso te pase. Hemos aprendido, porque hoy el Señor te está diciendo, déjate de guiar por el Espíritu Santo y no por tu carne. Es hora de que le pongas una pausa al perro que tienes en tu interior. Alimenta al perro espiritual. Y eso cuesta, hermanos. Seguro costará. Seguro seguirás reaccionando. Seguro seguirás resbalándote. Seguro seguirás pecando aún teniendo el Espíritu. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa. En esos momentos, el Espíritu de Dios vendrá a ti y te rescatará y te dará victoria sobre el pecado. Porque esa es promesa de Dios. Porque es su palabra de Dios. Por eso es que esta mañana, entrégate a la voluntad de Dios. Entrégate a que el Espíritu Santo tome control de tu vida de una vez por todas. No digo ahora, sino de una vez por todas. Porque yo creo que vosotros, sellados por el Espíritu Santo, estáis. Solo que cómo cuesta que el Espíritu de Dios nos guíe todo momento. Muchas gracias, hermanos. Pongamos de pie y oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor te doy por tu iglesia, gracias Señor te doy por...